abrace el que está a su lado, dígale: el Señor es tu sanador. Hoy es un día de milagros, bienvenidos todos. Y no sé si saben, vamos a terminar esa reunión un poco más temprano para que los afiebrados al fútbol puedan ir al frente, les toca ir al frente, ¿no? Entonces el plan es que ustedes lo vean al frente y los que vienen a las 7 entren aquí. Era la única forma de hacer la infraestructura. Bueno, no importa. Salmo 147:3. El Señor sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Todos los que estamos aquí hemos sido heridos. Y las heridas que más nos duelen son las que vienen de personas que amamos. Hemos sido heridos, o quizás tu mamá criticó tu manera de criar a tus hijos, o tu manera de cocinar, o quizás un amigo se burló de ti, o dijo algo desagradable acerca de tu familia, o alguien, un profesor, te avergonzó en el colegio o en la universidad, o el jefe rechazó tu proyecto, o tu esposo tuvo una aventura con una niña, o tú crees que tu esposa está pasando demasiado tiempo con sus compañeros del trabajo. Todos somos o hemos tenido heridas, y esas heridas nos dejan con sentimientos negativos, sentimientos de venganza, de odio, de tristeza, de desesperanza. Pero si nosotros perdonamos, volverá o va a entrar a nuestras vidas los sentimientos buenos de paz, de amor, de gozo, de gratitud. Pues en la Biblia yo encuentro muchos versículos que hablan acerca de la tristeza del corazón, y quiero mencionarlos. En Mateo 13:15 Jesús dijo: pues el corazón de este pueblo está endurecido. Aquí está hablando de un corazón triste porque está endurecido. Y Jesús dijo: ustedes son un pueblo terco, o el Señor dijo: ustedes son un pueblo terco y duro de corazón, en Ezequiel 2:4. En Proverbios 15:13 dice: el corazón dolido deprime el espíritu. Y este mismo versículo en la Reina Valera dice: por el dolor del corazón el espíritu se abate. La Biblia también nos habla de un corazón triste. David dijo en el Salmo 38:6: me retuerzo, atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Y precisamente por causa de su tristeza, en el Salmo 51, que es el Salmo de arrepentimiento, al Señor Él le dice: devuélveme la alegría. Y parece que el Señor lo sanó, porque luego realmente lo sanó, porque en el Salmo 34:18 David dice: el Señor está cerca para salvar. Y esa palabra salvar también significa sanar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Otro dolor del corazón es el que sentimos después de pecar. Se llama remordimiento, culpabilidad y condenación. Y el remordimiento generalmente viene cuando nuestro pecado sale a la luz, o el remordimiento viene cuando después de pecar nos damos cuenta que eso no nos dio lo que estábamos buscando. Pero no es verdadero arrepentimiento. La Biblia compara el remordimiento, o más bien dice que el remordimiento es una tristeza que viene del diablo. Pablo lo menciona en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice: la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y el salmista o David dice en el Salmo 38:4: mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesado para soportar. Pero la Biblia también nos habla de un corazón angustiado y lleno de miedo. En Deuteronomio 28:65 dice que una de las consecuencias del pecado es precisamente que el Señor mantendrá angustiado tu corazón. Y cuando Jesús se apareció a los discípulos en una ocasión, los vio todos asustados y les dijo: no se angustien ni tengan miedo. Otra tristeza del corazón es el desánimo. Proverbios 17:22 dice: el ánimo decaído seca los huesos. En otra traducción dice: consume las fuerzas. Pero también vemos que hay un dolor en nuestro interior, dolor en el alma, que viene al ver el pecado, que fue lo que Pablo experimentó en Atenas. Por eso en Hechos 16:16 dice que a Pablo le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Jesús en Juan 16:33 dijo: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En otra traducción dice aflicción. Y otro dolor del corazón es ese sentimiento de venganza, especialmente después de que alguien nos ha causado daño. Y al respecto el Señor nos dice en Romanos 12:19: queridos amigos, nunca tomen venganza. Otra emoción negativa que entristece nuestro corazón es la preocupación o la ansiedad. Por eso en 1 Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y en Efesios 5:19 dice: las obras de la naturaleza pecaminosa, es decir, de la carne, se conocen bien. Pero solo quiero mencionar aquellas que tienen con que tienen que ver con nuestras emociones. Dice: el odio, los celos, los arrebatos de ira y la envidia. Entonces, estas son heridas emocionales. Pero yo quiero que hoy quede muy claro que estas emociones no deben ser parte de un creyente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Eso quiere decir que la tristeza, que el odio, que los celos, que la angustia, todas esas emociones negativas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si un creyente tiene emociones negativas, eso es señal de que no ha perdonado o no ha sanado su corazón. Y la Biblia nos muestra que Jesús vino precisamente para sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Eso es el Salmo 147, versículo 3. Entonces, este es el corazón triste. Pero por otro lado encontramos el corazón alegre, que debe ser el corazón nuestro. Y es un corazón que ha sido sanado. Es un corazón que ya ha perdonado. Dice en Ezequiel 36:26, el Señor dice: les quitaré ese terco corazón de piedra, ese corazón amargado, ese corazón resentido, ese corazón que fue pisoteado. Yo lo quitaré y les daré un corazón tierno y receptivo, un corazón dulce, un corazón amoroso, un corazón tierno. Ese es el corazón del creyente. Pero también debe ser un corazón alegre. Una señal de un corazón sano es la alegría. Es un corazón que siempre está cantando, es un corazón agradecido. La Biblia dice que cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a su prima Elizabeth, Es el momento en el cual ella entró a la casa de Elizabeth. Elizabeth dijo en Lucas 1:44, cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Y dice Proverbios 15:13 que el corazón contento alegra el rostro. Otra traducción dice embellece nuestro rostro. Y en Proverbios 17:22 dice el corazón alegre es una buena medicina. Y en Isaías capítulo 12 versículo 13 dice con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Y en el Salmo 16, 11 dice en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero otra característica de un corazón alegre, un corazón sano, es que es un corazón agradecido. Colosenses 3:15 dice sean siempre agradecidos. Pero el otro que a mí me encanta es que es un corazón que siempre está cantando. Es un corazón alegre. Y una de las características de un bebé que no ha sido lastimado, que no ha sido pisoteado, que no ha sido rechazado, es que siempre está feliz, que siempre mueve las manos, mueve los pies, siempre está cantando. Y si uno lo pone en el suelo, está saltando. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido sanado. Y así es como debe ser el nuevo cristiano o la persona que está en Cristo. Efesios 5:19 dice, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios. Yo creo que todos nosotros deberíamos tapar uno de nuestros oídos a ver qué canción suena en el corazón. Y no puede ser un reggaetón de esos mundanos, qué porquería. Debe ser un canto alegre. Y es lo que, o sea, cuando si usted está solo, cuando usted está en la regadera o está manejando solo, esa canción que sale de sus labios es lo que está sonando en su corazón. Y si no es un canto de sanidad y de libertad, usted necesita ser sanado. Usted necesita perdonar. Salmo 43 dice, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y antes dice, el Señor me sacó del lodo cenagoso, el Señor me sacó de la miseria, el Señor me sacó de la enfermedad, de la pobreza, y puso en mis labios un cántico nuevo. Y en Isaías 51:11 dice, volverán los redimidos del Señor, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y luego dice, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Esos son demonios: dolor, gemido, angustia, pelea, enojo. Pero otra característica de un corazón sano es que es un corazón pacífico. En Juan 14:27 Jesús dijo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y en Colosenses 3:15 dice que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Ustedes son llamados a vivir en paz. Y en el Salmo 29:11 dice, el Señor bendice a su pueblo con paz. Y en 1 Pedro 3:11 dice, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Pero otra característica de un corazón sano, de un corazón que ha perdonado, es que ama. Dice 1 Juan 4:19, nos amamos los unos a los otros porque Dios nos amó primero. Una persona con un corazón sano ama a todos los otros creyentes. Esas son las marcas. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Y 1 Corintios 13:13 dice, tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas tres es el amor. Y Y 1 Pedro 4:8 dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Entonces quiero darles unas frases y las vamos a poner aquí arriba, y quiero que las escriban y se las memoricen. La primera es esta: cuando somos heridos por las acciones de alguien que amamos, nos sentimos tristes, enojados y confundidos. Entonces vamos a analizar esta frase. Lo primero, cuando somos heridos por las acciones, lo primero que necesitamos identificar es la acción que esa persona hizo para herirnos. Y la acción puede ser que nos rechazó. La acción puede ser que nos criticó, que habló mal acerca de nosotros, se burló, se olvidó de nosotros, o se olvidó del día del aniversario, o se le olvidó que mañana es el día del padre y no compró nada. O su egoísmo, o los celos causan heridas, o la traición, o el divorcio. Entonces lo primero es la acción. Cuando somos heridos por las acciones, luego dice, de alguien que amamos. A nosotros no nos duelen las acciones de personas que no amamos. Pues sí, nos afecta, pero no causa una herida. La herida es causada por un papá que se va con otra mujer, que tiene hijos por otro lado. Eso duele. Por un esposo o una esposa que nos está siendo infiel. O por un hijo que no nos está honrando. O por un amigo o una amiga o un novio o una novia. Entonces, necesitamos identificar la persona que nos hirió. Pero lo siguiente es que nos sentimos. Y tenemos nosotros que marcar el sentimiento que eso produjo. Porque como ya les dije, no es normal que un cristiano esté triste. No es normal que un cristiano sea envidioso o tenga celos. Entonces, ¿qué emoción se manifiesta en su vida? Puede ser tristeza, enojo, rechazo, soledad, sentirse solo, aburrimiento, estar desilusionado, sin esperanza, tener sentimientos de venganza. Esa es la primera frase. Pero la siguiente, ¿listos para escribirla? Si nos obsesionamos por esa situación dolorosa, entonces ya nos hirieron. Pero lo siguiente, si me obsesiono, si esa situación dolorosa se convierte en mi conversación permanente, si me enrancho, para usar un término de nuestra nación, si me enrancho ahí, si me voy a vivir sobre esa herida, ay, es que me hicieron daño, ¿qué va a pasar? El resentimiento y la hostilidad van a echar raíces en nuestro corazón. Una persona que todo el tiempo habla acerca de lo que le pasó, está permitiendo que el resentimiento comience a echar raíces. Y al comienzo son raíces chiquititas. Pero esto me lleva a la siguiente frase. Y es, si permitimos que esos sentimientos malos echen raíces en nuestro corazón, los sentimientos buenos van a ser expulsados y nos vamos a ahogar en el mar del dolor y del resentimiento. Lo quiero volver a repetir porque es importante. Si permitimos que esos sentimientos malos, ¿no? ¿Y cuáles son esos sentimientos? El resentimiento, la hostilidad. Si yo permito que eso comience a echar raíz, ¿qué va a pasar? Va a expulsar los sentimientos buenos. Entonces, un sentimiento de odio va a sacar de mi corazón el amor que hay en mí. Un sentimiento de depresión o de tristeza va a sacar el gozo. Y quiero que quede en su imaginación, eso es lo que pasa en el corazón. Porque muchos se enranchan, ponen música triste, se la pasan recordando, pensando y hablando, y comienzan a echar raíces, raíces y raíces, y dejan esas raíces, y poco a poco se va saliendo de su corazón el gozo, se va saliendo el amor, se va saliendo la paz, y su corazón es un lugar de tormenta, de tristeza. Pero, y esta es la siguiente frase, si perdonamos. Y podríamos hasta dejarla ahí, pero si perdonamos, vamos a sentir paz, vamos a sentir amor, vamos a sentir esperanza, gratitud, gozo. La solución de Dios para las heridas del alma es el perdón. Efesios 4:32 dice: perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Por eso yo quiero animarles a que hagan algo todos los días en su tiempo de oración, y es un checklist. Y este checklist está basado en el fruto del Espíritu que encontramos en Efesios 5:23-24. Dice allí: el fruto o la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Entonces, en mi checklist debe ser amor. ¿Amo? ¿Estoy amando? ¿Amo a mi esposa? Si no la amo, ¿por qué? ¿Qué pasó ayer? ¿Amo a mis papás? ¿Amo a mis hijos? ¿Amo a mis compañeros del trabajo? Amo a la gente con la cual estoy todos los días. Porque si una persona que me rodea no es parte de mi checklist, es que ya hay una herida. Pero en segundo lugar, gozo. ¿Estoy alegre? ¿Hay una canción en mi interior? ¿Quiero poner alabanza y adoración o quiero poner radio recuerdos? Tercero, paz. Tengo paz. Y si estoy angustiado, tengo que preguntarme, ¿por qué estoy angustiado? ¿Por qué se fue la paz? Pero la siguiente es paciencia. Entonces debo pensar, ¿estoy tranquilo? ¿O por qué estoy tan afanado? Mire, mi esposa me deja venir a 1000 al trabajo si ella es la culpable de que salgamos tarde. Pero si yo soy el último en salir, dice, no se vale. Nosotras dos ya estuvimos listas. Pero esto me llevó a pensar que, ¿por qué soy tan impaciente manejando? Y generalmente es porque ya tengo una amargura en contra de mi esposa y mi hija que no salen. Pero mi consuelo fue Juan Pablo Landines, porque me contó que su esposa dura una hora en arreglarse. Una hora. Botox o quién sabe qué. Pero peor que su esposa es la hija, hora y media. ¡Oh! Entonces, voy a perdonar a mi esposa porque no está lista, porque por culpa de ella voy a llegar tarde al trabajo. Pues la siguiente, y voy a unir dos: gentileza y bondad. Luego, fidelidad. Y mi checklist, ¿soy fiel? Y no es fiel solo a mi esposa, no, soy fiel a Dios. Soy fiel a mi familia, soy fiel a la iglesia. Soy fiel a mis disciplinas. Porque hay gente que se jacta, yo soy fiel a mi esposo. Sí, pero usted no es fiel a sus rutinas. Hay gente que este año sí voy a hacer ejercicio y dos meses, ¿dónde está la fidelidad? Fidelidad es perseverar. La otra, humildad. Y aquí debemos preguntarnos, ¿por qué necesito ser el centro de atención? Eso es señal de que mis emociones no están bien. ¿Por qué me da rabia cuando otra persona es el protagonista? ¿Por qué soy adicto a la aprobación? Pero la otra es el dominio propio. Y debemos preguntarnos, ¿pierdo control de mis emociones o exploto con facilidad? Entonces Jesús dijo, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial también te va a perdonar. Pero si no perdonas, Él no te va a perdonar. Debe quedar muy claro que aquí no está hablando Jesús de la salvación. Esto no quiere decir que si no perdono, pierdo mi salvación. No. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no por obras. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice eso? Se refiere a que si no perdono, no seré sanado emocionalmente. Entonces, quiero que veamos los beneficios del perdón. Si yo perdono, soy perdonado. Si yo perdono, mis emociones son sanadas. Y como resultado de eso, se comienza a desaparecer las emociones negativas. Y el plan es que se vaya totalmente el estrés, la preocupación, la ansiedad, el enojo, las inseguridades, los celos, la depresión. Resultado del perdón. Pero también, si yo perdono, comienza a ser evidente el fruto del Espíritu Santo en mi vida, que es el amor, que es el gozo, que es la paz. Si yo perdono, voy a gozar de relaciones saludables. Si yo perdono, voy a tener una mejor autoestima. Pero también, si yo perdono, se va a fortalecer mi sistema inmunológico, lo dice la medicina. Son muchos los beneficios del perdón. Pero luego viene esta pregunta: si son tantos los beneficios, ¿por qué nos cuesta perdonar? Y una de las razones es porque creemos que si perdonamos, le estamos dando permiso a la otra persona para seguir haciéndonos daño. Pero también nos cuesta perdonar porque creemos que el que nos ofendió no merece ser perdonado. Y es cierto, no lo merece. Pero nosotros tampoco lo merecimos. Y Dios nos perdonó. Y por eso Colosenses 3:13 dice: así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. No es porque lo merezcan, es por gracia. Pero si yo no perdono, pierdo todo la gracia de Dios y pierdo mi sanidad, no mi salvación, pero pierdo mi sanidad. Pero también creemos que guardar rencor es una manera de desquitarnos. Pero realmente los que sufrimos somos nosotros. Pero lo lindo es que no estamos solos. El mejor ejemplo de perdón lo tenemos en Jesús, porque Él no solo murió por nuestros dolores emocionales, sino que Él mismo experimentó los mismos dolores para entendernos y ayudarnos. Isaías 53:3 dice que Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Entonces imagínenselo. Jesús fue, en primer lugar, traicionado por Judas, luego abandonado por los discípulos, después su amigo Pedro negó conocerlo, luego lo acusaron injustamente, le dieron una golpiza tremenda, le escupieron, le dieron patadas, le dieron cachetadas. Fue llevado delante de toda la gente en esa condición tan fea y tan sucia. Lo clavaron en medio de ladrones y lo clavaron en la cruz desnudo. Y lo más duro fue el momento en el cual Dios el Padre lo abandonó. El único que lo acompañó todo ese tiempo, de repente se va. Y ahí es cuando él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sigue diciendo Isaías, versículo 4, ciertamente Jesús cargó con nuestras enfermedades físicas y soportó nuestros dolores del alma. Soportó la depresión, el egoísmo, la envidia, la angustia. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Jesús recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Pero la pregunta es esta: ¿cómo aguantó todo en silencio? Pues el gran secreto de Jesús fue que todos los días, en su tiempo de oración, Él perdonaba. Y lo sé porque nos enseñó a perdonar. Y el Padre nuestro, hay una parte donde decimos: perdónanos como yo perdono. Yo todos los días perdono a la gente que amo. Y entonces, cuando uno crea esa disciplina, cuando lo ofenden, uno perdona rápidamente. Eso hizo Jesús. Pero también yo estoy seguro que en Getsemaní Jesús perdonó por anticipado todo lo que Él sabía que iba a pasar. Por eso sigue diciendo el versículo 7: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Yo quiero que usted se ponga en pie. Yo quiero que usted haga una checklist de sus emociones. Y Señor, hoy al mirar el fruto del Espíritu, nos damos cuenta que no estamos pasando todas, que no amamos, que hoy no me levanté amando a mi esposo o a mi esposa, que hace mucho tiempo no amo a mi papá, que no amo a mis compañeros o mis amigos, a mi ex marido. Hoy me doy cuenta que no soy alegre, que me gusta oír música triste porque no soy alegre, me gusta embriagarme, ahogar la pena, la tristeza, porque no soy alegre. Reconozco que no soy un hombre de paz, sino de violencia, de reacciones. No soy paciente, no soy humilde, porque me han herido y no he perdonado. Pero te doy gracias, Jesús, porque ese es el secreto. Y el que está en Cristo es nueva creación. Y por eso, Señor, así como tú me perdonaste, yo perdono. Y hoy tomo la decisión de perdonar de manera inmediata, rápidamente, todas las mañanas. Pero te pido, Señor, que sanes mis emociones, sana mis heridas, Señor. Quita ese dolor, porque en la cruz moriste por mí. Tómame, Señor, y tómame de la mano. Oh, sí, llévame al compás.